Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El consejero de salud del gobierno vasco, Alberto Martínez, anuncia un nuevo PAC en Vitoria-Gasteiz, en el centro de salud de Lakua Bizkarra, calle Duque de Wellington. Anuncio condicionado a la disponibilidad de plantilla y sin fecha de apertura. Víspera del Día Mundial del Alzheimer, enfermedad que sufren 6.000 alavesas y alaveses y también sus cuidadoras y cuidadores. Mañana de pleno en el Ayuntamiento de Gasteiztarra, en el que se ha aprobado con los votos del gobierno pedir a Lakua que estudie la posibilidad de implementar el tranvía nocturno en fines de semana señalados. Euskal Herria Bildu pedía en una moción tranvía nocturno todos los fines de semana del año. Vitoria-Gasteiz, ciudad que reparte hoy de forma gratuita bolsas de basura compostables en los centros cívicos y que afronta en próximas fechas el debate de las ordenanzas fiscales que pasan precisamente este año por la tasa de basuras. El Ejecutivo Etxebarria ultima su propuesta fiscal que será aprobada en próximas fechas en Junta de Gobierno Local. Y tarde deportiva hoy en Radio Vitoria. Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isman.
Cita en el Buesa y cita Mendizorroza.
Viernes, que en lo deportivo parece sábado o domingo. Si no fuera porque la redacción está llena de compañeros, pensaríamos que es sábado o es en domingo. A las 9 en Mendizorroza, el Deportivo Alavés recibe al Sevilla en la jornada 6 del campeonato liguero. García Plaza ha hablado de un partido, entre comillas, casi vital. Por cierto, con llamamiento a entrar a las 9 y 5 por parte de las Peñas. Y a las 7 en el Buesa Arena, el Baskonia cierra la pretemporada frente al conjunto del Trieste italiano. A la misma hora, Araski se mide al Ensino en el torneo Olarizu. Y además, como es viernes, capítulo polideportivo y cartelera para un fin de semana, como siempre, apasionante.
Apasionante, compañeros y compañeras que estarán aquí, al pie del cañón. Emilio, Asteburón.
Berdín.
Y pulso a la actualidad en diaria más cercana. Ahora en Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Maialen Etxabe e Irene Martínez, Maye Salaverría, también por ahí, a viernes, qué buen día, 20 de septiembre de 2024, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy aumenta la inestabilidad de cara a la tarde y se esperan lluvias. En cuanto a las temperaturas, pues van a bajar un poco respecto a las de ayer. Mañana sábado, tras una mañana tranquila, aumenta la inestabilidad de cara a la tarde. Los chubascos pueden ser intensos en algunos puntos de Araba y las temperaturas sin cambios, máximas de 23 grados. Pero tanto la tarde de hoy como la tarde mañana sábado, ojo con los chubascos. Y el domingo cambia el viento, siempre importante en la meteorología, de sureste a oeste primero y noroeste más tarde. Bajan las temperaturas hasta los 20 grados, aumentan las nubes y caerán chaparrones que a media tarde del domingo comenzarán a remitir. Domingo, por cierto, en el que entramos en otoño. Se lo decíamos en portada, la reclamación de un segundo punto de atención continuada en Vitoria-Gasteiz es permanente desde que en 2019 se cerró el PAC, recuerden, de San Martín. Hoy, el nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, en la explicación de las líneas maestras de su legislatura, anuncia la apertura de un nuevo PAC en Vitoria, en Lakua Bizkarra. Eso sí, una apertura, como les decíamos, sin fecha y condicionada a la disponibilidad de personal. La plataforma Osasun Público Aurrera no se fía. Alberto Ortiz de Guinea.
El nuevo consejero de Salud en el gobierno de Imanol Pradales, Alberto Martínez, ha anunciado esta mañana la apertura de un segundo PAC en la capital alavesa, un centro de atención continuada que estará situado en el centro de salud de Lakua Bizkarra. Lo que no ha concretado el nuevo consejero de Salud es la fecha en la que podrá estar operativo y, para enfriar aún más el anuncio, ha dicho que esta apertura está condicionada a la disponibilidad de personal.
Revisión de los mapas PAC para garantizar y mejorar el servicio que estos centros de atención de urgencias no vitales prestan a los pacientes, así como aliviar la carga de las urgencias de los hospitales. En el momento en que la disponibilidad de recursos humanos no lo permita, se abrirán nuevos recursos como el nuevo PAC en Gasteiz de Lakua Bizkarra que tenemos previsto.
La reclamación de un segundo PAC para Vitoria comenzó hace 5 años tras el cierre del de San Martín y dejar al de Olaguíbel como el único centro en la capital alavesa. La plataforma Osasun Público Aurrera ha sido una de las que ha mantenido vigente esta demanda. Ahora, sin fecha de apertura y sin personal asignado al PAC, no se fían. Maite es miembro de Osasun Público Aurrera.
No nos fiamos. No nos fiamos porque, para empezar, no habla de plazos. Condiciona la apertura a que haya personal para cubrir los puestos que se necesitan. No nos fiamos de que esto vaya a ser una realidad. Por lo tanto, nuestra lectura es de desconfianza total, hasta que no lo veamos.
El PAC de Olaguíbel se encarga de atender urgencias no vitales fuera de los horarios de los centros de salud y en fin de semana y festivos.
Más sobre salud, porque mañana es el Día Mundial del Alzheimer. Y en la entrevista de Radio Vitoria, Gaur, a las 8:30 de la mañana, ha estado Rosa Prieto, neuróloga de Osi Araba. Es una enfermedad muy asociada a la edad y que en territorio alavés afecta alrededor de 6.000 personas, Javier Moncada.
Unos 5.000 nuevos pacientes acuden anualmente al servicio de neurología del Hospital Universitario de Araba, donde muchos descubren que padecen Alzheimer.
Mi sensación es que inicialmente los familiares notan una especie de alivio, puesto que esos síntomas que venían observando en su padre, en su madre, tienen una respuesta. Efectivamente, después pueden aparecer ese otro tipo de reacciones, miedo, angustia, ¿cómo vamos a afrontar esto?
El diagnóstico precoz es importante, explica la doctora Prieto, porque a muchos de los diagnosticados les permite tomar sus propias decisiones.
Les podemos ofrecer a las personas la capacidad de tomar decisiones cuando todavía las pueden tomar. Y es muy importante que ellos decidan, bueno, pues, quién quiere que les cuide, quién quiere que no les cuide, cómo quieren que le vayamos acompañando en el curso de la enfermedad.
El Alzheimer es una patología muy ligada a la edad. A partir de los 65 años el riesgo aumenta y de momento no tiene cura.
Sí que empieza a haber ensayos clínicos con algún rayo de esperanza, probablemente pues para pacientes muy seleccionados, no para curar la enfermedad, pero podría ser que en un futuro para poder enlentecer un poquito de su curso.
Es una enfermedad que pasa factura a quien la padece, pero también a sus familiares.
Es una enfermedad que golpea tanto al paciente como a su entorno, puesto que a medida que la enfermedad avanza, el cuidador se va a convertir en una figura central y con una dedicación pues prácticamente exclusiva encaminada al cuidado. Y esa sobrecarga puede ocasionarles pues el denominado síndrome del cuidador.
En Álava se estima que unas 6.000 personas tienen Alzheimer.
Y precisamente durante la lectura del manifiesto del Día Mundial del Alzheimer, la viceconsejera de Políticas Sociales, Lidia Milivia, anunciaba la creación de un estatuto de los cuidadores y cuidadoras por parte del nuevo gobierno vasco, Ejecutivo Pradales. El manifiesto se ha leído esta mañana en el pórtico de la Catedral de Santa María de la mano de Miguel Ángel Echevarría, el hasta ahora presidente de la Asociación del Alzheimer y otras demencias, AFARABA. Echevarría ha recordado que la enfermedad precisa de un tratamiento singular dado el elevado número de personas que la van a padecer a medio plazo. Estíbaliz Mendía.
De hecho, este país se pararía sin la labor de los cuidadores y cuidadoras, ha reconocido la viceconsejera Lidia Milivia, elevando la importancia del trabajo de estas personas, ya sea como dedicación familiar o como profesión. Tanto que el gobierno vasco pretende elaborar en esta legislatura un estatuto de cuidadores y cuidadoras.
En esta nueva legislatura que comienza, pues nuestra idea también es de manera firme apoyar a esos cuidadores y a esas cuidadoras que lo dan todo y que si ellos paran, pararía el país, ¿no? Y trabajaremos en un estatuto de las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, y creo que eso va a ser un avance en derechos y en el reconocimiento.
Avances y reconocimiento no solo de los cuidadores, sino también de la enfermedad, pedía el presidente de AFARABA, Miguel Ángel Echevarría, que afirmaba que las demencias y el Alzheimer deben sacarse del cajón desastre de las enfermedades neurodegenerativas o del campo de la discapacidad en general. Dada la esperanza de vida de la población, añadía, la patología se convertirá en la epidemia del siglo XXI.
Hasta ahora se ha diluido la verdadera importancia y dimensión del Alzheimer y la demencia, dando como resultado una desviación de la atención de una realidad que va a ser insostenible.
Echevarría también ha reclamado diagnósticos más tempranos y una revisión de la ley de dependencia, porque el 60% de las personas que se acogen a ella lo que padecen es alguna demencia.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Semana de la movilidad, ya abrimos capítulo de movilidad en esta jornada de pleno, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta mañana se ha debatido en el pleno el informe encargado por el Gobierno Vasco para implantar el tranvía nocturno en la ciudad, un informe que desaconseja este servicio, recuerden, principalmente por motivos económicos. El pleno ha aprobado esta mañana pedir al ACUA un nuevo informe para que estudie al menos la posibilidad de tener servicio nocturno en el tranvía. Algunas fechas concretas, Silvia Núñez.
Eso es, si no es todas las noches, que el tranvía nocturno circule al menos en jornadas o eventos de gran afluencia de público. Es una versión más descafeinada, menos ambiciosa que la inicial, pero al menos no descarta seguir analizando esta vía. Iñaki Gurtubay es concejal de tráfico en Gasteiz.
Volver a pedir al Gobierno Vasco, en este caso, que analice si no puede ser un servicio de transporte nocturno diario, por lo menos que analice la posibilidad de que se amplíe el horario nocturno, singularmente en jornadas o eventos con gran afluencia de público. Pero siendo conscientes de que el dinero no es infinito. No es infinito cuando gobierna Bildu y no es infinito cuando gobernamos los demás.
El grupo político que ha puesto el debate sobre la mesa, EH Bildu, ha mostrado su decepción por la falta de ambición del gobierno municipal al dar por válido el criterio económico para no extender el tranvía nocturno todas las noches. Escuchamos a su portavoz, Rocío Vitero.
La falta de ambición es absoluta y hoy la acaban de demostrar aquí. Le han comprado palabra por palabra todo el discurso a ETS y hoy ustedes lo están avalando. Además, con un informe que si se han molestado en leerlo, hace aguas por cualquiera de sus esquinas. La única justificación es que consideran que es caro.
La pelota, una vez más, por lo tanto, en el tejado del Gobierno Vasco, una nueva oportunidad para que el tranvía circule por las noches en la capital alavesa durante los días de más movimiento. Así ocurre con el metro en Bilbao y con el topo en Donostia durante los fines de semana y vísperas de festivos.
Más movilidad porque la Asociación Gasteiztarra de Patinetes Eléctricos toma la palabra en el pleno turno popular para solicitar al Ayuntamiento que retire la prohibición de entrar a los autobuses urbanos con el patinete. Una decisión que se tomó en línea con otras administraciones públicas. Recordemos, también el tranvía y los trenes de Renfe mantienen esa prohibición. Una decisión que va a seguir vigente porque la propuesta de usuarios y usuarias no ha contado con el apoyo político suficiente, Silvia.
No, solo el Carrequín Podemos está a favor de levantar esta prohibición. El resto de formaciones están de acuerdo con vetar la entrada a los patinetes eléctricos en Tuvisa, en el BEI, al menos hasta concluir el estudio que analice los posibles riesgos de explosión de las baterías de estos aparatos. Los usuarios y usuarias de estos patinetes consideran la prohibición desmedida, desproporcionada. Gorka Pradas es su portavoz.
Hacer hincapié en la desproporcionalidad sin garantía de alternativas que suponen estas prohibiciones, perjudicando gravemente a los usuarios de una movilidad sostenible y forzándolos a volver al coche. Acción completamente contradictoria con los valores de la Green Capital y la propia Semana Europea de la Movilidad.
Recuerdan las virtudes de la llamada intermovilidad, es decir, la posibilidad de que un viajero acuda a su trabajo, por ejemplo, en autobús y vuelva en patinete cuando ya no hay servicio de Tuvisa, o que pueda usar el transporte público si su patín se queda sin batería. ¿Y qué dice el gobierno municipal? Pide un año para analizar los posibles riesgos de los patinetes en los autobuses. Así lo hicieron cuando dieron luz verde a la prohibición. Escuchamos a Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público.
Decidimos, ante las cuestiones que se estaban planteando, no solamente en Vitoria-Gasteiz, sino en el territorio Euskadi y el Estado español, así como también en otras partes de Europa, ejercer una cuestión en base a una cuestión de prudencia y darnos una moratoria de un año para poder recabar información, analizar.
El plazo para concluir ese análisis, ese estudio, terminará el próximo mes de marzo. Mientras tanto, apelan a la precaución y a la seguridad de los viajeros de los autobuses.
Y batería de titulares sobre movilidad esta jornada desde el Ayuntamiento Vitoriano. Tuvisa recuerda que el autobús va a ser gratuito el día sin coche, el domingo, un fin de semana marcado por esa semana de la movilidad. Mañana la plaza de la provincia va a ser el centro de las actividades. Noticia también que hoy nos aporta el Ayuntamiento, adjudicada la mejora de la accesibilidad en 660 semáforos peatonales de Vitoria-Gasteiz, avisadores acústicos y demás, una inversión de más de 337.000 euros con ayudas de por medio externas a los dineros municipales. Y por si todo esto fuera poco, el ayuntamiento se suma desde hoy a la Declaración Europea sobre el uso de la bicicleta. Y además, hoy ha tomado posesión de su cargo el nuevo concejal del Partido Nacionalista Vasco, Lucho Royero, en una sesión extraordinaria celebrada a primera hora de la mañana. Sustituye así al que hasta ahora ha sido responsable de políticas sociales. Toma ese cargo Raimundo Ruiz de Escudero. Recuerden que dejó el ayuntamiento, lo ha dejado para ser director de la Fundación ASI. Así que Royero asume sus nuevas funciones con ilusión y responsabilidad.
Jura o promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Bai, legeat, teharturik, iza, eman tutu.
Y el miércoles les contábamos, el miércoles de esta semana, que el Ayuntamiento de Gasteiztarra iba a repartir bolsas compostables de basura gratuitas para reciclar los restos orgánicos, es decir, alimentos. Pues bien, ese reparto ha comenzado en todos los centros cívicos de la ciudad, también en el Polideportivo de Ariznabarra. Con gran éxito ha estado en un centro cívico de la ciudad, Eri Salazar.
Sí, en los centros cívicos han comenzado a recibir gente desde primera hora de la mañana. 2 millones de bolsas que se están repartiendo a razón de un pack por vivienda, compuesto este pack por 3 rollos de 30 bolsas cada uno. En el centro cívico Egoalde, sus trabajadoras no dan abasto.
Desde primera hora de la mañana el reparto va bien, ha ido bastante fluido y está viniendo mucha gente del barrio. De momento a esta hora, que son las 11:15, van repartidas como 7 cajas.
Unas bolsas para los restos orgánicos, un tipo de residuo que muchos vitorianos ya reciclaban.
Una iniciativa interesante para fomentar el reciclaje. Reciclábamos, sí, es algo que lo sentimos como una obligación, como una necesidad.
Yo lo estoy haciendo desde hace mucho con las bolsas mías, pero bueno, si nos lo dan, mejor.
Yo suelo, el orgánico suelo reciclarlo, entonces pues estaba comprando orgánicas, pues oye, pues si las dan, mejor.
Estas bolsas son gratuitas y lo único que hay que presentar para recogerlas es la tarjeta ciudadana.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
13 minutos y las 2 de la tarde, miramos a el entorno de la capital, dejamos la capital, miramos a nuestro entorno, por ejemplo, rural. El gobierno vasco ultima su plan de gestión del lobo, un plan que, como suele ser habitual en estos casos, enfrenta a ganaderos y animalistas. Los primeros reclaman ayudas para la contratación de personal que cuide a los enrebaños. Los segundos denuncian que el proyecto no recoja medidas contundentes contra el furtivismo o las batidas ilegales. Alberto Ortiz de Guinea.
La convivencia entre el lobo y el ser humano es difícil y acarrea conflicto desde siempre. En Araba no es diferente.
El conflicto entre el lobo y el ser humano va a ser constante.
Son palabras de Iker Aguirre, vicepresidente de UAGA, la Unión Agroganadera de Álava. Para intentar mediar en este conflicto, el gobierno vasco ultima el plan de gestión del lobo. Su diagnóstico asegura que en Álava hay una manada asentada y otra en Vizcaya. El colectivo animalista no da por hecho que haya manadas asentadas en el territorio vasco. Aseguran que el furtivismo y las batidas ilegales, la última legal se autorizó en Vizcaya en 2016, han impedido su asentamiento. Andrés Illana es portavoz del Grupo Lobo Euskadi.
El documento, en principio, la finalidad está muy bien. Efectivamente, como tú dices, lo que busca es que conseguir un estado favorable del lobo en Euskadi. Lo que nos llama la atención es que no creemos, y por lo que se ve en el documento, no hay medidas concretas contra el furtivismo, ¿no?
Desde la ganadería consideran que el plan está hecho desde un punto de vista animalista y lo consideran un desastre porque no recoge ayudas para la contratación de personal que cuide los rebaños. Iker Aguirre es vicepresidente de UAGA.
Es un plan desastroso, no contempla las necesidades de la ganadería en ningún sentido. Además, creo que se hace un plan que contempla la perspectiva animalista, pero no al sector. Se dejaba completamente de lado en este plan.
En la actualidad, las explotaciones más afectadas en Álava por el ataque del lobo se encuentran en Urkabustaiz, Cuartango y Ayala.
Y el procurador juntero del Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Damián García Moreno, va a pedir en Juntas Generales de Álava que se recupere la patrulla verde de Miñones y se refuerce la sección de medio ambiente de la Ertzaintza. García Moreno interpelará. En este sentido, el diputado general Ramiro González, porque ha dicho García Moreno, muchas de las agresiones al medio ambiente ni siquiera se investigan.
Investigar estos delitos medioambientales parece como que hubiera un interés especial en que no se investiguen. La propia Agencia Vasca del Agua, URA, dice que en un informe del 2023 que el 30% de los vertidos son de origen desconocido y que un 67% queda sin sancionar.
Y mañana se inaugura en Aiaraldea el nuevo centro de transformación cárnica colectivo Velardi, un centro que va a dar un servicio integral a los productores, mejorando así el margen de ganancia y su rentabilidad, Eric.
Sí, se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Ganaderos Velarbide, un centro que contará no solo con el habitual servicio de mataderos, sino también con una sala de despiece, un obrador de elaborados cárnicos, una cocina y hasta sala de formación y punto de venta. Miquel Cormenzán es miembro de Velarbide.
Yo lo definiría como un centro de oportunidades para el sector. Lo que hace sobre todo es tener diferentes servicios unificados para que cualquier ganadero o cualquier persona que tiene animales pueda llevar sus productos hasta el final de la cadena alimentaria y pueda sobre todo mejorar su rentabilidad.
Un centro que será de mucha ayuda para los ganaderos alaveses, especialmente los de la comarca de Aiaraldea.
El beneficio, digámoslo así, es doble. Uno, tener el servicio y dos, poder acceder a un mercado que ahora teníamos cerrado. Porque si tú no tienes el producto transformado, no puedes venderlo. Por lo tanto, no tienes mercado.
Una alternativa que ayudará a los productores del territorio que sufren la crisis del sector ganadero desde hace años.
Más noticias con Adrián Nicolau. Detenidos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones graves.
Ayer a la tarde varias llamadas alertaban de una pelea. La primera patrulla en llegar al lugar localizó a la víctima, que presentaba dos heridas en la cabeza y en la boca, de las que sangraba abundantemente. Minutos después, otra patrulla localizó a dos varones que coincidían con las características y que tenían varias heridas en las manos que podrían coincidir con cortes de botella.
Bajan las exportaciones en Araba en el mes de julio.
Lo hacen un 8,3%, es el único territorio en el que bajan las exportaciones, un descenso motivado en especial por la exportación de vehículos para el transporte de mercancías y los turismos de menos de 10 personas.
Queda desierto el concurso para construir el Bidegorri al Parque Tecnológico de Miñano.
El presupuesto era de 1.700.000 euros, pero nadie se presentó. La Diputación licitará un nuevo concurso. Lo hará lo antes posible, previsiblemente este próximo mes de octubre, y se aumentará el presupuesto en 200.000 euros.
16 portales de la calle Dato estuvieron ayer a la tarde sin suministro de agua.
A las 3 de la tarde, una retroexcavadora que estaba trabajando en una zanja picó accidentalmente una tubería de la red de aguas. Mientras se reparaba, Anvisa tuvo que cortar el suministro de agua a 16 portales de la calle Dato hasta las 7 de la tarde.
Y Slow Food Araba viaja hasta el Salón del Gusto Terra Madre en Turín para mostrar productos y alimentos de Araba.
Del 26 al 30 de septiembre, la capital del Piamonte se convierte en el epicentro de la alimentación. En este evento bienal participan alrededor de 160 países y más de 3.000 personas. Eduardo Urarte es miembro de Slow Food Araba.
Este año vamos a tener imágenes de las siete cuadrillas, además de los productos, vinos, chacolí, queso, uno de los estrellas, las croquetas. Y nosotros llevaremos como baluarte sal de Salinas de Añana.
De cara a mañana, homenaje a las personas represaliadas por el franquismo en la Diputación Foral de Araba. Mañana también en nuestro territorio se escenifica la muerte de Araba. Colectivos como Orrela Es en Lubiano realizan esta acción con comparecencia pública también, en un fin de semana en el que hay muchísimas fiestas repartidas por el territorio de Araba, también en la ciudad, en Zaramaga, por ejemplo, Artzainaguna, en Amurrio. Y hoy se han presentado las Jornadas Europeas de Patrimonio, pero se las iremos contando. Son 27 actividades en 14 municipios diferentes de Araba a lo largo de los próximos meses. Así que nos vamos al final del informativo.
Araba Gau. Cultura.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
Es el tráiler de Los Destellos, filme de Pilar Palomero, protagonizado por Patricia López Arnaiz, que compite por la Concha de Oro, ojo, del Festival de Cine. El Cinema al Día Donostia, hoy comienza. Patricia López Arnaiz no será la única presencia alavesa en el Cinema al Día. David Pérez Sañudo presenta Los Últimos Románticos y Paul Urquijo recibe el premio de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi.
Sí, el domingo se anuncia en la sección oficial Los Destellos, adaptación cinematográfica de un relato de Eide Rodríguez, con López Arnaiz y Antonio de la Torre encabezando el reparto. La cinta cuenta el obligado reencuentro de una pareja que no funcionó. Patricia López Arnaiz.
Los Destellos cuenta la historia de Isabel, una mujer que se encuentra en la tesitura de tener que cuidar de su exmarido, el padre de su hija, en sus últimos momentos de vida. Llevan 15 años sin tener apenas trato. Es una de esas relaciones que termina con mal sabor de boca y con desgana por mantener el contacto. Entonces, bueno, pues este hombre se ha convertido en un extraño para ella, ¿no?
El lunes será el turno de David Pérez Sañudo, que regresa al Cinema al Día. Allí estrenó la multipremiada Anne, su primer largo. Presenta del apartado Nuevos Directores Los Últimos Románticos, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Chani Rodríguez, colaboradora de esta casa. Una adaptación que no ha sido fácil. David Pérez Sañudo.
Es muy especial y muy complicada de adaptar, en cuanto a que está llena de reflexión, de pensamientos, muy en primera persona. Y un poco nuestro reto ha sido hacer físico eso sin perder la esencia de la novela. ¿Y por qué lo de delicada o complicada? Pues porque es una de estas películas que por sinopsis resulta terrible, porque es una historia de duelo y de enfermedad, pero es una película tremendamente luminosa, ¿no?
Y el martes, en la gala del cine vasco, Irati, de Paul Urquijo, recibirá el premio ESAE de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi por haber sido la producción vasca más taquillera de 2023.
Escuchen este salto del Cinema al Día de Donostia a Ollibarri Gamboa. Mañana se celebra el Festival de Cine y Medio Ambiente en Gamboa, cuyo objetivo es provocar la reflexión sobre el impacto ambiental en nuestras acciones.
A las 7 de la tarde, en la iglesia de Ullibarri Gamboa, se proyectarán 10 cortos, 3 de los cuales se han rodado allí.
Y más convocatorias culturales el fin de semana. Llega la recta final de Magia al Día.
Hoy a las 8 en el Palacio de Congresos Europa, Gala Internacional de Magia de Cerca. Mañana a las 6 y a las 9 de la noche en el Auditorio María de Maeztu del Palacio Europa, Gala Internacional de Magia de Escena. Y el domingo a las 8 de la tarde en la Plaza Nueva, Gala de Clausura.
Finaliza también la Semana de Música Antigua.
Hoy a las 8 y media en la Catedral Santa María, Amech Proyectua, grupo formado por una docena de alumnos de cuerda de Musikene, entre ellos la gasteiztarra Irene Mena. Interpretarán un programa barroco de Bach. Mañana a las 11:30 de la mañana en el Parque de Izki, senderismo musical familiar con Percusbica. Y a la 1 de la tarde en la Plaza de Apellánez, concierto. Y el domingo a las 7:30 de la tarde en la Torre de Orgaz de Fontecha, arias alemanas de Händel con Roberta Mameli y Pasamecho Antico.
Ahora teatro, porque la Sala Baratza de la Plaza Aldave inicia temporada con una nueva edición de Scratza Gaua.
Una muestra de trabajos escénicos en proceso, en construcción, que sirve para testar esos montajes, para tantear la reacción del público. 5 son las producciones seleccionadas que se podrán ver mañana a partir de las 8 de la tarde. Hannah Francis Whelan.
Nuestro criterio va por diferentes lugares. Uno de ellos es apoyar a artistas emergentes. Otro también es apoyar a propuestas que sentimos que no tienen cabida en otros espacios de programación por su naturaleza, es más arriesgada. Y luego procuramos que la noche sea una noche diversa. Este año tenemos danza, tenemos performance, tenemos teatro y tenemos música.
Y hoy a las 8 se anuncia una de las obras que se programaron el año pasado en Scratza Gaua, entonces en construcción y hoy ya acabada. Es Ese podría haber sido yo, de Gaby Pedrosa.
Más teatro, nos vamos hasta La Bastida, 7 de la tarde, mañana, Plaza de la Paz, Checkout, de Adrián Conde, espectáculos, premio FETEN 2004, a mejor intérprete y premio O, a mejor espectáculo para la infancia.
La obra discurre en el vestíbulo de un hotel antiguo y combina el humor, la magia, el equívoco y la ternura. Adrián Conde es el autor y protagonista de Checkout.
Quisimos hacer como un homenaje al cine mudo. Es un espectáculo que dura 55 minutos, en el cual es todo eso solo en escena y está lleno de efectos visuales, de magia. Usamos mucho el recurso del clown. Entonces es una obra de teatro, pero que está cargada de efectos mágicos y de mucha risa, ¿no?
Claro, un minuto para las dos. ¿Qué estamos escuchando?
Gigolo Ounce, que actúa mañana a las 9 de la noche en Gel Dorado. Mañana también Artium Museoa retoma tras el verano Amarauna, el programa mensual para el público familiar. Presenta en colaboración con Magialdia The Watching Machine. Y mañana también comienza la sexta ruta de Ermitaraba Patrimonio Abierto. Se podrán visitar 14 templos que suelen permanecer cerrados de la zona de Tuyo y Salinillas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y el domingo Araya celebra el Día del Castillo de Marutegui. Se ha programado una salida musical al castillo desde el Prado de Araya, una charla, una muestra de armas y costumbres de la época y animación musical.
Merecido fin de semana para Charo y Doclis, seguro para que todos. También para ustedes. Radio Vitoria, Ondizan.